Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches según me estés escuchando. Hoy te traigo testimonios de forenses. Disfrútalo. Aquí un graduado en antropología enfocado en antropología forense. Dado eso, yo era un lector habitual de la revista de ciencia forense. Aquí un par de casos que recuerdo. Niño encontrado en su elevador. Aparentemente le gustaba viajar en el elevador, lo cual suena estúpido. De alguna forma se le atoró la cabeza en los cables y se enroscó. Esto no lo mató de inicio. Él murió de asfixia. Esto significa que debió estar de 30 segundos a un minuto sufriendo hasta perder la conciencia. El otro caso es misterioso. Cadáver decapitado encontrado en un camión en un parque nacional. Nunca apareció la cabeza. El vehículo estaba encendido pero sin gasolina. La herida estaba muy limpia, sin titubeos, como si fuese un corte de guillotina. Las autoridades estaban confusas con el caso, hasta que encontraron un ticket de compra de unas aproximadamente 50 yardas de cuerda de nylon. Ensancharon a la investigación hasta que eventualmente encontraron la cuerda atada a un árbol, con algo al final. Una investigación más amplia en el área encontró la cabeza, un método de suicidio bastante peculiar. Misterio resuelto. Inicialmente recibimos una llamada, una mujer afroamericana de unos 50 años, encontrada muerta en un garage. La investigación demostró que era un hombre blanco de 35 años. El tipo se puso un vestido, colocó una soga en el abridor de la puerta de su garage y procedió a ver pornografía, mientras se ahogaba con el abridor de la puerta del garage. Tristemente la batería murió y con ella murió él. Otro caso que me marcó fue el de un sujeto que decidió matarse con una calibre 30 y una calibre 308. Para aquellos que no saben de armas, estos son dos calibres muy fuertes, literalmente se sobremató. De cualquier manera, este sujeto logró colocar los dos rifles bajo su quijada y dispararlos a la vez. Todo esto mientras estaba acostado. Literalmente esto lo dejó sin cabeza. Cuando digo literalmente es literalmente, no había más que un muñón. Pero eso no es lo que hace que este caso me haya marcado. Lo que pasó es que el departamento forense local decide recrear la cabeza como parte de un ejercicio. Recolectaron todas las piezas, excepto por los ojos, los cuales se evaporaron y las colocaron juntas de nuevo. El resultado salió muy parecido a la víctima, aunque con los ojos un poco saltones. El antes y después de esto es algo que nunca creo olvidar. Estaba en el Centro Médico Regional de Guatemala. Tuvimos un caso donde hubo un accidente de tránsito. Los involucrados fueron un camión y un peatón. Pero no un camión nuevo, no, un camión retirado. Básicamente por retirado me refiero a un ex camión escolar en Estados Unidos, el cual envían a Latinoamérica. Acá los pintamos, pero la maquinaria sigue hecha mierda. El incidente sucedió así. El camión lleno a unos 128 kilómetros impacta al peatón, el cual terminó envuelto debajo del arco de la rueda delantera derecha y completamente destrozado más allá del reconocimiento. Encontraron pedazos de este sujeto a 2 kilómetros del impacto inicial. Tenía el torso partido hasta la mitad y básicamente lo hizo mierda. Lo curioso de este caso es que los curiosos nos ayudaron a recolectar pedazos que estaban en el camino, pero varios perros y varios gatos se habían comido algunos pedazos. Lo que me jode de este caso fue que sucedió cuando yo todavía era un pasante. Lo relato. Suicidio por arma de fuego. Sujeto va a un campo de tiro, renta un revólver, pero un revólver monstruoso que podía disparar cartuchos 410. Básicamente la fuerza de esta arma le voló la cabeza. Lo que quedó de la piel y parte posterior de la cabeza se agitó en la cavidad del cráneo. Sus ojos parecían sobresalir, cerebro y sangre esparcidos en 10 pies a la redonda. Encontramos sus lentes a unos 10 metros del lugar. La parte más aterradora es que estaba viendo a otros disparar de antemano. A veces me pregunto si había planeado llevarse a otros con él. Uno de los mejores casos forenses fue el caso congelado que llevaba varias décadas sin resolverse. Un tipo le dijo a la policía que había recogido a un viajero en la tarde. Después, estos discutieron y el sujeto lo tiró de su carro, a unos 4 kilómetros de la casa de su madre en la carretera, una carretera algo concurrida. Después, el sujeto había encontrado al viajero en la casa de su madre. Salió para llamar a la policía desde un teléfono público. Cabe señalar que esto fue antes de los celulares. La policía encontró a su madre muerta en la cama. El tipo era el beneficiario de un seguro de vida, pero igual era el primer sospechoso. Nadie le creyó. Era inconcebible que el viajero hiciera esto, sin saber dónde era la casa de su madre, e hiciera el viaje para matar a la madre. Pero había sangre en la escena y una huella en las escaleras, que no era del hombre ni de la madre. Después de hacer una investigación, se confirmó que había un hombre que encajaba con la descripción haciendo autostop. Aún así, asumieron que el tipo le había pagado al sujeto para matar a su madre. 15 años después, se inventó el CODIS. El ADN correspondía con un criminal de carrera, que definitivamente coincidía con la descripción del autoestopista. Después de interrogarlo, el asesino no sabía que había matado a la madre del sujeto, al que le había dado un ride. Simplemente caminó por el vecindario buscando una casa vulnerable, y la casa de la madre de este sujeto era la única sin luces. Trabajé como examinador médico por un rato. Tuve un caso de una pareja que había fallecido en un accidente aéreo de dos personas. Cuando la autopsia inició, olía como barbecue quemada y las personas en las bolsas no estaban en la típica posición de accidente aéreo. Estaban en una posición fetal. Abrí la bolsa y vi pequeños bultos en las cabezas. Pregunté a mis superiores qué eran estos bultos. Pensaron que por las altas temperaturas, los cerebros se habían expandido y necesitaban un lugar donde ir. A este punto reventaron el cráneo, así que los cerebros estaban dentro del cráneo, así que empezamos a examinar los cuerpos y parecían utilería de película barata. Vi una cinta nupcial en la mujer e hice lo posible por quitarla. Todo el dedo se despegó. Sentí mal. Después pasé 10 minutos tratando de limpiar lo que pensaba era grasa humana y carne quemada del anillo, solo para poder empaquetarlo y regresarlo a la familia. Pues los casos que me joden son estos. Hombre, 40 años, mata a su esposa e hijos con un rifle de uso exclusivo del ejército. Se coloca el arma bajo la quijada y dispara. La bala le arrebata la mitad de la cara. Después un camino de sangre lleva al baño, frente al espejo, a la caja de municiones y finalmente al lugar del segundo disparo en la cabeza. El siguiente caso es un caso de alguien encontrado muerto por una herida de bala en el corazón, en un puente, sin ningún arma, bala o cartucho. La evidencia circunstancial finalmente indicó un suicidio, pero aún no sabemos cómo logró que el arma se alejara. Pues yo conozco a un policía que me comentaba el caso del suicidio de un chico. Sus padres se habían ido, el chico había tomado la decisión. Tomó la escopeta de su padre y se sentó en el sofá, con el arma en la boca y jaló el gatillo, sangre y cerebro y dientes esparcidos por todo el cuarto y el techo. El impacto creó un enorme agujero en la parte trasera de su cabeza. Dado que el arma estaba en su boca, él simplemente se deslizó por el cañón. Sus padres llegaron a casa y lo que vieron fue a su hijo sentado en el sofá, con una escopeta en la boca y el cañón saliendo por la parte trasera de su cabeza. Fui interno en la oficina del examinador médico. Cuando tenía 18, vi muchas cosas interesantes, pero hay un caso que me afectó más que los otros. Llegué una mañana al sótano donde teníamos los cuerpos. En las mesas había lo de siempre, un par de sujetos que habían fallecido en el hospital y necesitaban una autopsia parcial para llenar un certificado de defunción por sobredosis. Al lado había un topper, estilo Tupperware, de 3x3x2, lleno de concreto y plástico en los bordes, y en la parte superior, un par de dedos saliendo. Resumen, una familia del condado vio un pequeño fuego en el bosque afuera de su casa, llamó al departamento de bomberos. Después de apagar las llamas, encontraron eso. Cuando abrimos el bote de basura, encontramos a medio sujeto del ombligo hacia abajo. Alguien había pensado que la mejor manera de deshacerse de un cuerpo sería cortarlo por la mitad, envolverlo en plástico, ponerlo en el contenedor, llenar el contenedor con concreto y prenderle fuego. Lo que realmente habían hecho era cocinar el cuerpo en un horno con una bolsa para que tuviera el efecto de rosticería. La piel caía de las piernas y los pies. Estaba descolorida, un color verdoso. Tomamos notas y no encontramos señales de muerte en las piernas y no había forma de identificar a esta persona. Tristemente, mi internado acabó unas semanas antes de que encontraran la parte superior, así que no pude saber más, pero aún así la imagen me sigue jodiendo. Mi amiga es psicóloga, pero su trabajo anterior fue fotógrafa en los lugares de los hechos. Ella fue a fotografiar un suicidio en un garage. Este sujeto tenía un proyecto en un carro, el cual había pasado toda su vida entera en él. Cuando él decidió acabar con todo, él quería irse con su carro. Cerró el garage y encendió el vehículo, y esperó. Por si fuera poco, había tomado un montón de analgésicos y pastillas para dormir. Cuando llegó mi amiga fue mucho tiempo después de su supuesta muerte. Los técnicos de emergencias médicas y otros especialistas estaban ahí buscando detalles y otras cosas. Él era el vicepresidente de una cadena bastante grande de empresas locales, por lo que había que considerar un acuerdo de seguro. Mi amiga está ahí en medio de todo, fotografiando el lugar de los hechos, y el tipo yacía allí, declarado muerto hace horas. De repente se sacudió con fuerza. Ella pensó que era un sonajero, así que siguió tomando fotos. Finalmente el tipo se sentó y asintió con la cabeza. Y los técnicos de emergencia llegaron ahí nuevamente para estabilizarlo y finalmente salvarlo. Aparentemente, el auto se quedó sin gasolina justo en el momento en que salió y fue declarado muerto en la escena. No podía hablar ni hacer mucho, pero sobrevivió. Aquí, un químico forense. Ocasionalmente me llamaban para revisar el lugar de los hechos, solo para consultoría en recolección de la evidencia. La primera vez que fui, fue un sujeto al que su padre le había disparado, colocado el cuerpo en un congelador. Hubo una decena de policías y personas de laboratorio por allá, pero cuando el coronel solicitó nuestra ayuda para mover el cuerpo del congelador, de manera inmediata me ofrecí como voluntario, dado que lo más cerca que había estado de un cadáver había sido en un funeral. Yo estaba curioso. Ayudé al coronel a sacar el cuerpo del refrigerador, el cual aún tenía comida, y un par de galletas se habían pegado a su cuerpo. Tuve que quitárselas, lo cual fue bastante raro y divertido a la vez. Mi suegro es policía. Hace unos años le llamaron para checar una escena de suicidio por ahorcamiento. El cuerpo llevaba un tiempo ahí. Aparentemente, el cuerpo había hecho daño a las vértebras del cuello, porque su espina se había roto y su cuello se había estirado hacia abajo un par de pies. Los policías le tomaron fotos al cuello de jirafa y las repartieron en todo el departamento. Mi esposa las vio cuando ya tenía 12 años. Muchas gracias por haber escuchado. En el siguiente episodio te traeré la última parte de La Abuela y la NASA. Ojalá lo disfrutes y ojalá te hayan gustado estos testimonios de forenses. Recuerda que la cueva de Igor es tu cueva.